Bueno, Matías, también ya estamos con nuestro invitado en línea, ¿sí?
Bueno, que
tema le atañe. Sí, podríamos conversarlo también con él. Se trata del diputado de Evópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Matías. Fíjate, curiosamente tiene razón. Nadie se atreve a decir muchas cosas que a veces parece caen de obvias.
Sí, ¿y por qué? ¿Y qué pasa ahí? Usted cuando tiene una conversación con sus colegas parlamentarios, ¿estos temas no se tocan o se tocan en privado y no se atreven a hacerlo en público?
No, sí se tocan, pero a veces se corre el riesgo de que algunos piensen de que se quiere sacar alguna ventaja política diciendo lo obvio. Claro. Y lo obvio es que todo el cronograma electoral debe sujetarse al problema de salud. Y si usted me dice cuál es el problema político detrás de eso también, es que en conjunto con el problema de salud, que estamos viendo rebrotes en Alemania, en España, en Corea del Sur, en países que tienen un cierto grado de civilidad, de educación cívica bastante alto, es que pueda participar muy poca gente. Entonces yo tengo la impresión de que nadie de momento se atreve a decir que el rey está desnudo. Y es que finalmente aquí va a haber en algún momento que sentarse el mundo político y determinar realmente si vamos a ser capaces de llevar gente a votar, porque un proceso constituyente que lleva menos que lo que sacó la última elección presidencial, claro, parlamentaria, y la segunda vuelta incluso, con un 46% de participación, sí, del padrón, 7 millones de personas de 14 más o menos que tiene el padrón. Si llevamos menos que eso, créame usted que es un sonado fracaso. Entonces, bueno, pero a veces nadie quiere decirlo porque no vayan a pensar que el otro dijo que esto, que el otro. Yo, algunos incluso salieron a decirme en algún momento que yo había planteado que las personas con COVID debieran requerir de un sistema para votar remotamente, sea por correo, sea por... Y otros, algunos dijeron, ¿tú no quieres discriminar a los enfermos? No, por supuesto que no. Pero quiero también proteger que la población que va a ir a votar eventualmente no se vaya a pegar un contagio. Adicionalmente,
o que no vaya porque no quiere contagiarse.
Pero lógico. Y piensa usted que buena parte de los votantes o quienes suelen votar más están en la población más adulta.
Claro.
Entonces, claro que se conversan estas cosas, pero algunos insisten en esta teoría de la sospecha permanente, qué sé yo, o se inhiben de tener la conversación o sencillamente cierra los ojos, como decía Francisco Vidal, y avanzan hacia adelante, ¿no? Y yo creo que debemos empezar a tomar ciertos resguardos, al menos prevenciones, para tener, como dice Matías Villas, un plan B, para ver qué sucede si a la época en que vamos a enfrentar el plebiscito, que es en 70 y tantos días más, vamos a tener suficientemente controlados los contagios de esta pandemia para que vaya a dar inicio una buena parte de la población para iniciar, suponemos, un proceso constituyente, no es cualquier elección. Entonces, ahí yo veo que hay alguna, alguna desafección por la realidad por parte de algunos políticos en Chile, y nadie quiere abordar el asunto.
Diputado Cruzcoque también habla de nuestra debilidad institucional, que es totalmente socavado por la desconfianza que obsea en todo el mundo probablemente, pero aquí está claro síntomas, está clara la enfermedad, salieron granos, digamos, y está claro que hay una alergia, por así decirlo. No nos confiamos en nada, que no seamos capaces a algo tan objetivo como una pandemia nacional que ha tenido tantos problemas para Chile, de activar algo objetivo. Si tenemos la positividad de tanto, tanta cantidad de contagios por día, ¿no? Se activa este plan B que está en la carpeta que tú y yo tenemos copia. ¡Listo! Pero nada, porque todo parece que me estás haciendo trampa o yo te estoy haciendo trampa a ti. Entonces el problema va más allá de una elección incluso, ¿no? Un problema bien grave, bien profundo.
Bueno, un problema grave. Entonces, el problema es que hoy día la posibilidad de volver a juntar personas en el ex Congreso Nacional que vengan de partidos políticos medianamente moderados, piense que lo del 15 de octubre, lo del 15 de noviembre, fue una junta entre los grupos más moderados, se supone, de la sociedad para establecer un itinerario, que más o menos se iba a cumplir, pero vino el COVID, ¿verdad? Y no podemos desatender tampoco la realidad. Aquí hay una suerte de miopía de pensar que vamos a ir a un proceso constituyente, pensar que vamos a ir a un plebiscito, como si no hubiese pasado nada, con participación mayor. Yo creo que el más gran fracaso que puede sufrir el plebiscito o cualquier intento de reformar la Constitución es que finalmente nuevamente se piense que la hacen unos poquitos, ¿verdad? Y no que es fruto, ¿verdad?, de esta amplitud que conforma el padrón electoral, ojalá lo más ampliamente posible. Y ahí yo veo que de acá a los 70 días que faltan, me parece bastante dificultoso que nosotros vayamos a lograr esas medidas que permitan una gran participación.
Pero diputado, en ese sentido, ¿no habrá un rol también por parte de los parlamentarios de avanzar en esa línea? Vemos que el acuerdo de octubre fue generado justamente desde el Parlamento y el gobierno, la moneda, de alguna manera se sentó a mirar con ayuda de ministro y muy monitoreando, pero fue una moción desde el Parlamento. Quizá una conversación en torno a estos temas no podría surgir también desde ahí y no esperar que sea el Ejecutivo quien presente un proyecto o una idea respecto a este tema en particular.
Sí, pero recuerde también, Josefina, que fue desde el Ejecutivo que se solicitó a las fuerzas políticas ponerse de acuerdo en una reunión. Yo estaba en la casa del presidente Piñera, dos días antes de que nos juntáramos en el Congreso Nacional. Y el problema que sucedió es que aquel acuerdo entre moderados finalmente terminó transformándose en el aval de los inmoderados. Piense que hoy día los grandes adalides y los impulsores del apruebo son precisamente los que se restaron. Entonces se generaron una serie de desconfianza a partir de la firma del acuerdo, porque piense usted que todos los que estaban en posiciones más moderadas desde la izquierda fueron vapuleados, fueron vilipendiados, fueron prácticamente acusados de amarillos por haber firmado, y comenzaron a generar una serie de dudas, ¿verdad?, alrededor del plebiscito, que esto iba a ser partir de cero, cuando se supone que necesitábamos dos tercios, que la centro-derecha o la derecha se había equivocado con los dos tercios y que lo que no se alcanzara por las mayorías establecidas en el acuerdo, que eran los dos tercios, iba a ley simple. Mesina señaló que incluso este no era solamente iba a tener la capacidad constituyente, sino que al tener mayor legitimidad el nuevo Congreso iba a poder también dirigir los destinos de la nación, pasando por encima de las elecciones presidenciales, por una cantidad de cosas. Entonces, creo que mucha gente finalmente se fue bajando de la lógica original y el principio de buena fe y de respeto a las reglas que contemplaba el acuerdo original. O sea, entonces, ¿qué pasó hoy día? El Parlamento no tiene ninguna capacidad para ponerse de acuerdo, precisamente porque está jalonado más por los extremos que por las fuerzas de centro, ¿verdad? Aquí desapareció una socialdemocracia que gobernó el país durante 30 años, en donde estuvieron presentes las palabras concesiones, las palabras progreso, las palabras crecimiento, y no tenían vergüenza de ello. Sin embargo, usted vaya a preguntarle a un socialista, un PPD, qué considera respecto de las privatizaciones, ¿verdad?, de las concesiones, del crecimiento económico logrado, y va a encontrar un avestruz con una cabeza metida dentro de la tierra, porque les da vergüenza la obra que hicieron. Entonces, lamentablemente, hay un grupo que jalona desde la izquierda, el Partido Comunista sin duda, fuerzas también del Frente Amplio, básicamente las menos dialogantes del Frente Amplio, que consideran que esta es su oportunidad también de una suerte de revancha constitucional. Entonces, lo que termina sucediendo es que no hay manera de ponerse de acuerdo. Piense usted que nosotros desde la Comisión de Constitución, por la vía de reformas constitucionales, hoy día podemos incluso prerrogativas que son exclusivas del presidente, como imponer de tributo, por ejemplo, las podemos hacer por la vía de reformas constitucionales. Yo nunca he visto una constitución más reformada finalmente que esta, que le permite, entre otros, a las personas retirar su 10%, ¿verdad? O fijar precios, como se ha hecho durante esta pandemia. Entonces, este fetiche constitucional finalmente que se ha terminado construyendo se ha hecho sobre la base de generar una suerte de partida de hoja en blanco que yo creo que muchas personas moderadas las tiene un poquito poco conformes con lo que ha derivado el proceso, ¿se fija?
Diputado, lo quiero cambiar de tema, quiero llevarlo a la indicación que presentaron hoy para limitar el porcentaje de aquellos diputados que son elegidos a un 3%, sí, y también la baja de diputados también. Los senadores entiendo que quedan en 50, pero los diputados bajan a 134.
Sí. Bueno, esto recoge un poquito el espíritu de un acuerdo que se había llegado en algún minuto entre la Democracia Cristiana hace algunos años y Renovación Nacional, los presidentes, Ignacio Walker en su momento y Carlos Larraín. que precisamente lo que buscaba era tratar de generar cierta proporcionalidad entre los habitantes de los distintos distritos y los cupos que correspondían para diputados. Hoy día bajaríamos de 155 a 134 y se establecería adicionalmente un límite del 3% para poder ser electo, ¿verdad? Y con eso se terminaría también con otro flagelo de la democracia, juicio mío, que tenemos, que es la bancada de los diputados del 1%, que por medio de ingenierías electorales dejan fuera candidatos que a veces pueden quintuplicarlo o sextuplicarlo. Entonces creo que junto con el proyecto de rebaja a la dieta, junto con el proyecto de rebaja a las reelecciones, este proyecto apunta también en ir perfeccionando los mecanismos democráticos con los que hoy día cuenta el país. Quedan pendientes, creo yo, las asignaciones millonarias que existen en la Cámara de Diputados, 10 millones por senador, 20 millones por senador, 10 por cada diputado, adicional al sueldo, y un límite también en la cantidad de asesores, y ojalá tener staffers en conjunto con la Biblioteca del Congreso, como funciona en otras partes del mundo. Creo que eso es parte de una agenda de perfeccionamiento democrático, y hoy día a solicitud de los miembros de la Comisión de Constitución, el ministro Monquiver le ha puesto urgencia y esperamos que se discuta muy prontamente.
Diputado Cruzcoque, yendo al detalle de cada una de ellas, ¿en qué consideran ustedes que puede mejorar cualitativamente la política bajando el número de diputados? Y en lo del 3% también, consideremos que hay otros sistemas políticos donde justamente se hacen listas cerradas para poder meter candidatos o meter al Parlamento, estamos hablando de democracia, ¿no es cierto?, de monarquías constitucionales, donde justamente sabemos que hay gente que es más campañera, más conocida, y no pasa nada, perfecto, y hay otros que son más quitados de bulla, más segundo plano, y en ese sentido las listas cerradas operan sin ningún complejo. ¿No hay aquí algo de eso que a lo mejor acompañando una gran votación ponen a otro que saber que va a salir arrastrado, pero que puede ser un gran aporte? ¿Y que de otra manera no saldría?
Claro, pero es que el sistema de listas cerradas, Matías, no lo tenemos en Chile. En Chile la gente vota por persona, y esa es la costumbre y la tradición en general. Este sistema medio que opera en una medianía de cosas, y se trata en general, además de sistemas que son bastante distintos al sistema electoral nuestro. La lista cerrada, por ejemplo, opera en un sistema parlamentario uninominal, como es el caso de Inglaterra. Acá nosotros tenemos un sistema proporcional DONT, donde no es una anomalía lo que usted señala. El sistema DONT lo que permite, lo que obliga es a las fuerzas políticas a tratar de ponerse de acuerdo. Y así, por ejemplo, Chile Vamos, que consigue el 38% de los votos, consigue un 46, si no me equivoco, por ciento de los escaños, porque va unido. Pero el problema que presenta este, y esa es la anomalía que tiene a nivel mundial en los sistemas electorales también, es que tiene una segunda cifra repartidora, que la primera es la de la lista, la grande, ¿verdad? Y yo propuse en otro proyecto eliminar la segunda cifra repartidora y que dentro de cada lista se elijan de mayor a menor. Pero la segunda cifra repartidora es la que presenta ciertas aberraciones, como por ejemplo, en el Distrito 10 que yo represento, una persona que sale segunda dentro de una misma lista, estoy hablando de un mismo pacto, ¿verdad? Una persona que sale segunda con 25.000 votos queda fuera, sextuplicando y quintuplicando a diputados que sacan 4.000 y 3.000 y tantos votos, ¿verdad? Y entre medio dejando a otros dentro de la misma lista fuera también. Entonces, solamente porque van dentro del subpacto al cual de alguna forma se arrimaron como buen árbol frondoso, claro, y queda sombra. Y eso es una ingeniería electoral que la gente no logra comprender. No se logra comprender. Poco en el caso, por ejemplo, de las quintas regiones, los senadores, ¿verdad? Que queda fuera, por ejemplo, Andrea Molina con una enorme votación, dando paso a una persona con muy poca votación. Entonces, lo que se pretende hacer es
pero son las reglas.
No es eliminar del todo. No, y son las reglas, está bien, si esas son las reglas que existían. Pero para evitar ese tipo de aberraciones, se genera un recorte por debajo, al 3%, ¿verdad?, que permitiría que, al menos en aquellos casos más aberrantes, las personas sí tengan una conexión con el territorio, sí tengan una conexión con los clubes de adulto mayor, con los clubes deportivos, en general con el territorio al cual van a representar. No se olvide que son personas que representan a alguien y que, hecho el ejercicio de simulación con la última elección, eso dejó fuera 180.000 votos del Congreso, o sea, personas que votaron por personas con más votación que otros que los reemplazaron, no quedaron dentro del Congreso. Entonces se va perdiendo representatividad y por ende distancia con el electorado. Nadie dice que volvamos al binominal, y el proyecto se preocupa específicamente de que no haya nada muy similar a lo que era el binominal, que exista diversidad, muy bien, pero que no se permita, no se permita que entren personas que no tienen ninguna conexión con el territorio, pero que tienen una muy buena conexión con el candidato más potente. ¿Se fija? Porque eso es ingeniería de partido y ingeniería electoral.
Se entiende. Luciano Crujoque, diputado de Evópolis, muchísimas gracias, de jefe de bancada de Evópolis, muchísimas gracias por esta conversación esta tarde con Duna.
Gracias,
Matías, gracias, Josepina.
Hasta luego.
Chao, chao. 7 de la tarde.